Hola, oyente de Tímpano, el programa de Daniel Biglietti, aquí en Radio El Espectador, como todos los fines de semana. Antes de entrar al programa previsto para hoy, un abrazo a la memoria de ese gran compositor e intérprete de la música cubana, César Portillo de la Luz, que a los 90 años se nos ha ido en La Habana, donde alguna vez, más allá de su mágico repertorio habitual, le oímos la breve y hermosa composición que tituló El Hombre Nuevo.
Por el camino del hombre nuevo, con paso firme y lenguaje claro, supo mantener la ruta de los hombres de su tiempo. Su nombre nadie podrá enterrarlo, su voz por siempre será escuchada, repitiendo las palabras que la historia recogió por el camino nuevo del hombre. Como alta estrella brilla su nombre hoy, que su hermosa y última hazaña guarda un diario de campaña. El gesto enorme que fue su vida, llena de luchas, de poesía, es como luces de auroras que iluminan nuevos días. Por el camino del hombre nuevo, con paso firme y lenguaje claro, supo mantener la ruta de los hombres de su tiempo.
En instantes comenzamos. La semana anterior habíamos tenido un primer acercamiento a la figura del cantautor y escritor chileno Patricio Mans. Hoy abordaré la segunda y última parte del extenso diálogo que tuve con el Pato Mans, como él es conocido popularmente. Lo encontré en su casa, en Concón, nombre indígena que significa lugar de búhos, al norte de Valparaíso, sobre la costa del Pacífico chileno. En instantes comenzamos. Veníamos hablando con Patricio Mans de la lucha del pueblo mapuche y del decidido apoyo suyo a esta causa vigilada por la ley antiterrorista del Estado chileno, ley de origen pinochetista, que no ha sido derogada por ninguno de los sucesivos gobiernos post-Pinochet y cuya vigencia entonces persiste. Hay muertos y hay presos en el heroico pueblo mapuche.
Tus padres están cautivos en celdas negras, encarcelados por años por incendiarios, con largas cadenas grises allá en Temuco, al pie de volcanes rojos y cielo agrario.
Es una cosa muy complicada, porque Arauco era un país que el rey de España dijo, aquí la frontera llega hasta el Toltén. Y de ahí al canal de Chacao, esta se llama la Nación Mapuche, así se llamaba. Que tenía los mismos fueros que Argentina, que Bolivia, que Paraguay, que Uruguay, que Chile. Lo que pasa es que Chile aprovechó la guerra del Pacífico y las tropas que trajo de allá sobrecaliente las tiró a conquistar Arauco. Invadió a un país vecino y lo hizo suyo. Esa es la cosa.
¿Qué historia?
Y nadie la quiere compartir así. Están convencidos que los mapuches eran chilenos. No eran chilenos, era la nación mapuche. Era otra nación. Y se la metieron al bolsillo.
Como la nación, la arrasaron. Como la nación aymara, como la nación maya, como tal.
Exactamente.
Huyendo la hipocresía del nuevo Chile, del Chile tuyo, del Chile mismo, de la vergüenza de tu ostracismo.
Yo me crucé varias veces en medio de nuestro exilio con el joven grupo chileno Caraxú, que era impulsado por Patricio Mans y que generaba beneficios para la causa de la resistencia chilena, y en particular del MIR, Movimiento de Izquierda Revolucionaria, apoyando a presos y exiliados políticos y a otros sectores en lucha contra Pinochet y sus secuaces militares y civiles. Caraxú, ya no somos nosotros, un clásico de Patricio Mans.
Aquí donde usted nos ve, como dueños de la tierra, vamos a morirnos de pobre, pasamos la vida en guerra. Somos pobres, somos ricos, nadie sabe lo que son. Por la pena de mi pueblo florecieron los aromos. ¿Qué carajo apenas grito? ¿Quién me sale en el potrero? Viene el gringo desde el norte, lo saca y deja el agujero. ¿Qué carajo apenas grito? Me siento libertario, me cambian la vestimenta por una de presidiario.
Decime, Patricio, hay una etapa que no mencionamos que dio mucho fruto, que fue tu trabajo con el Intilimani, cuando existía como tal, ¿no? El Intilimani, aquel único, ¿no?
Bueno, siguen existiendo, lo que pasa es que ahora son dos.
Sí, ahora son dos. ¿Qué material rescataría para difundir de tu trabajo con el Inti? Que en algún momento se le llegó a llamar Inti Limans, ¿no?
Hice un concierto, me acuerdo, que se hizo famoso porque se llamaba Inti Limans.
Ahí está.
Para establecer la relación que yo tenía con ellos.
Claro.
Que es con el grupo del Loro, claro. Que ahora son los históricos.
Nació en un pueblo donde el sol llueve su lluvia de hidromiel, donde los trenes desde el riel manchan con humo el arrebol, y la naranja es un farol que multiplica luz frutal, y en que la abeja colosal trota los aires con pasión para guardar en un cajón rubios misterios de cristal. Fue un largo invierno su niñez, hambre y distancias que borrar con los cuadernos de escolar y las heridas en los pies, peregrinar de cuando en vez, más y más lejos del hogar, sin un madero que quemar, sin una mano que coger, sin una luz que defender, pero una llave creció la compañera, áspera llama combatida, siempre golpeada y ofendida por una ráfaga de cera, la compañera. Se la tragó la gran ciudad, con tanta ropa que lavar, con tanta leña que cortar, con tanta gris necesidad, hizo trabajo de verdad, sirvió en la mesa del gandul, cosió en un siglo un traje azul, estuvo un día sin bordar, y guardó el tiempo de soñar en lo más hondo del baúl. Entonces vio la compañera que había un mundo que cambiar, que era preciso batallar.
Así luchó la compañera, áspera llama combatida, siempre golpeada y ofendida por una ráfaga de cera, la compañera. Con mano roja desplomó piedra por piedra la pared, fue interminable como red, fue una bandera que flameó, fue una leona que luchó, fue cama dulce y fue pañuelo, fue vigilante en el despero, fue brazo y trueno combatiente. Hasta que un tiro simplemente cubrió su corazón con hielo. Así cayó la compañera, condecorada por su herida, la más hermosa, la elegida, bajo la piel de las banderas, la compañera.
Vos escribiste un...
Cantiga de la memoria rota que hice con el Loro.
Escribiste un precioso libro sobre hace años, sobre Violeta Parra, La guitarra indócil.
La guitarra indócil, claro.
Conociste a Violeta, la respiraste, qué ser, ¿no? Bueno, eso te ha dicho en ese libro, ¿no?
Y pasamos mucho tiempo juntos, hicimos gira, incluso a Europa, hicimos una gira a Europa, volvimos. Fuimos a Bolivia. Después en La Peña, cuando ella tenía su carpa, nosotros estábamos en La Peña, sus hijos no querían ir a la carpa. Y yo iba con mi grupo.
La
carpa de la Reina.
Que es un barrio, ¿no?
Que era un barrio lejano de Santiago, entonces costaba llenarlo.
Es donde ella se autoeliminó, ¿verdad?
Es donde se autoeliminó al final.
Que allí estaba Alberto Zapicán, de origen Alberto Jiménez, uruguayo.
Uruguayo, claro.
Que fue un...
Fue su compañero,
En los últimos tiempos y la ayudó a construir esa carpa también.
Claro. Bueno, y nosotros íbamos a quedar allá, gratuitamente, porque sabíamos que estaba en apuros. Y uno es así, pues de repente, era una vieja que la queríamos todos, era una vieja muy chora, no tenía comidita preparada, porque era media campesina en su trato.
Sí.
Entonces, les tengo unos sopaipilla y esto con no sé qué y un vinito. Así que nosotros cantábamos y después nos quedamos comiendo allí.
Qué lindo, qué lindo.
Y nos veníamos a las 5 de la mañana. Claro que teníamos que pedir un taxi por teléfono porque no había cómo volverse de allí.
Claro.
Y eso hacía que no mucha gente fuera, ¿no?
Seguro.
Siempre tenía problemas con la gente.
Se ha intentado por otras vías abarcar esa historia, su hijo Ángel, un libro, una película. Es muy difícil abarcar a Violeta, ¿no? Es muy difícil.
El problema es que yo tengo una visión de Violeta. Seguro que sus hijos tienen otra.
Claro.
Porque han pasado otro tipo de experiencias, qué sé yo.
Sí,
yo tuve una experiencia con ella directa, que fue el año y medio que estuve en la carpa. El año que estuve en la peña también, ¿no? Y que salíamos, y que arriba, abajo. Y los almuerzos del día domingo, que eran infaltables en la casa de la Marta Orrego.
¿Cómo no?
Claro.
Que se nos fue la Marta Orrego.
Se nos fue recién.
Los Leones 1278.
Exactamente. Y allá llegaba la Violeta, siempre con el charango colgado al cuello y llorando, porque siempre había perdido un novio. Vieja, más enamorada.
Ella tuvo un gran amor que fue Gilbert, el suizo, Gilbert Fabre.
Tenía otros más.
Ha sido un manojo.
Pero era una gran persona.
Sí, cómo no.
Es una muy bella persona.
¿Cómo no?
Yo estaba en Coyhaique cuando se mató. Y me dice Renato Faría, se me acerca a la mesa, blanco. Yo estaba tomándome un trago porque habíamos cantado recién y estábamos esperando que nos sirvieran la comida en Coyhaique, allá en el sur de Chile.
Sí.
Y René me dice, se mató la Violeta, más. Y yo me deshice.
Sí, sí.
Se le acabó la voz.
5 de febrero de 1967.
Era lo menos que yo me hubiera imaginado porque era una mina fuerte,
sí, sí.
De carácter, sí, bastante... Sí.
Con mucha energía.
Energía.
Con carácter
agresiva.
Fuerte, ¿cómo no?
Defendía su punto de vista.
No, se jugaba.
Y se jugaba.
Patricio Mans pone música a un capítulo del formidable libro de décimas de Violeta Parra, que ella escribiera en 1966. Patricio, al grabar la canción, en 1971, cambió algunas palabras y lugares de la versión original, excluyendo la última décima. Aquí oímos esa versión de Violeta según Mans.
Un ojo dejé en los lagos por un descuido casual, el otro quedó en corral en un boliche de trago. Recuerdo que mucho estrago de niño vio el alma mía, miserias y alevosías anudan mi pensamiento. Entre las aguas y el viento me pierdo en la lejanía. Mi brazo derecho en blanco quedó, señores oyentes. El otro por San Vicente cayó, no sé con qué fin. Mi pecho en cura cautín, lo veo en un jardincillo. Mis manos en maitencillo saludan por peleque. Mi boca en perquilauquel sopla sobre un caramillo. De mares adentro, mi corazón descontento latió con pena en Temuco y me ha llorado en Calbuco de frío por una escarcha. Voy enderezo mi marcha por la cuesta de Chacabuco. Sangre en San Sebastián y en la ciudad de Chillán la calma me baja cero. Mi riñonada en Cabrero destruye una caminata y en una calle de Itata se me rompe el instrumento y paso por la cinta una mañana de plata.
¿Qué recuerdo tenés? Aprovecho porque quién sabe cuándo nos volvemos a ver, ¿no? Pero, ¿qué recuerdo tenés de Víctor Jara?
Víctor llegó a La Peña cuando ya estábamos todos establecidos allí, ¿no? Y fue gracias a una invitación que nosotros hicimos por petición de Ángel Parra. Dijo, dijo que ustedes acepten a Víctor Jara como el quinto integrante de La Peña, somos cuatro, y que tenga los mismos derechos y todo, y se incorpore a esta, como, que era como una especie de...
Era como una cooperativa.
Una cooperativa, donde repartíamos la guita, donde servíamos nosotros mismos el trago, las
empanadas,
los anticuchos y todas esas cosas. Y dijimos, sí. Y poco a poco yo empecé a trabajar con él, a hablar cosas, a preguntarle cosas, y nos hicimos muy amigos.
Mira vos.
Terminamos él en mi casa, yo en la suya.
Evolucionó la relación
porque él aflojó la presión que tenía sobre nosotros. Ya no era el gigante. Era igual que nosotros.
Estaba con Joan Turner, ¿no?
Estaba con Joan Turner.
Seguro.
Y Víctor para mí fue un gran tipo.
¿Cómo no?
Cuando lo mataron otra vez, casi me morí. Sí. Yo me he muerto varias veces de la muerte de mis amigos. Porque yo cuando soy amigo de los amigos.
Seguro.
Me preocupa las cosas que le suceden, si puedo ayudar voy al tiro, ¿me entiendes? O sea, y bueno, yo no pude hacer nada por Jara, yo estaba escondido. Y sé que lo tenían preso en el Estadio Chile, que ahora se llama Víctor Jara.
Sí.
Que le dieron como caja, que le reventaron las manos curatazos, que le sacaron un ojo a patadas, le volaron los dientes. ¿Qué no hicieron con él antes de matarlo? Yo no sé cómo un cantor puede generar tanto odio. Que los milicos te metan la bota en los hocicos, en un ojo, en las huevas y te hagan pedazos. No se merecía eso. era un gran tipo, un tipo generoso, y además un gran músico, un gran cantante. Esas son las cosas que no entiendo de este país, ¿ves?
La canción que a mí más me conmueve de Vito, que tiene varias, es Angelita...
Bueno Mal.
Bueno Mal. Mm. Hermosa canción.
Junto a los valles y las chilcas, donde florece el viento del sur.
En el valle de Pocuno, donde rebota el viento del mar, donde la lluvia cría los musgos, vive Angelita Buenhumán. Entre el mañío y los guayes, el avellano y el pitrán, entre el aroma de las chilcas, vive Angelita Buenhumán.
Sí, bueno, Patricio, y saliendo de esta, de estos recuerdos que emocionan, otro tipo de emoción que yo estoy seguro que por algún lado debe estar guardado en vos, ¿qué recuerdos tenés de del Uruguay?
He estado pocas veces allá, y además...
Una vez nos encontramos.
Sí, sí, claro, sí, con Galeano y todo esto.
¿Cómo no?
Con
Mario Benedetti.
Mario Benedetti. Lo que pasa es que nosotros íbamos de vacaciones, nos íbamos a cantar. Había un tío de mi mujer...
Ahí está.
Y él nos prestaba un departamento de lujo.
Ahí está.
En Punta del Este.
Ahí está.
Entonces llegamos allá a comer y a chupar y a irnos a bañar y
a descansar.
Toda la onda de descansar.
En un agua un poquito más tibia, claro, que la del Pacífico, ¿no?
Un poquito más tibia que la del Pacífico. Y una noche te llamamos a ti, a Montevideo, y tú nos dijiste, el que está allá en Punta es Mario Benedetti. Lo van a ver en cualquier parte pasando. En efecto, salimos esa noche a dar una vuelta y de repente viene Mario con su mujer.
Mira vos.
Así que le dijimos, dice Daniel que estás aquí. ¿Estás aquí o no estás aquí? Estoy, me dijo. Ya, bien. Y fuimos a tomar un whisky al tiro, le di la vuelta y después nos comimos un asado y toda esa cosa.
Claro.
Lo que uno hace de vacaciones, ¿no? Y él también estaba como de vacaciones y andaba paseando por las calles.
¿Cómo no?
Y se alegró mucho porque yo lo había conocido en Cuba. A él.
Claro.
Lo vi una vez en Casa de la América.
Claro,
un rato,
claro. Así. Trabajó mucho ahí.
Sí.
Y después nos encontramos con Eduardo, ¿te acordás?
Claro,
que ustedes vinieron a casa y
claro,
se quedaron en casa. Eso era en Piriápolis.
En Piriápolis,
habíamos
claro.
alquilado una casa en verano.
Claro.
Lindo recuerdo. Bueno, vamos a ver cuándo podrás volver por allá y reencontrar, ya no a Mario, pero podrás reencontrar a Eduardo Galeano, por ejemplo, y hacer nuevos amigos.
Patricio Mans, colega de nosotros, los músicos, pero también colega desde una extensa obra escrita de Los Hombres de la Pluma. Entre las obras de Patricio, y ya cerrando este programa, cabe mencionar De noche sobre el rastro, 1967, Buena noche a los pastores, del 73, Actas de Marusia, del 74, libro sobre el que hizo su película Miguel Litín, Actas del Alto Biobío, Actas de Muerte Puta, Memorial de Bonampak, El corazón a contraluz, El desorden en un cuerno de niebla, Memorial de la noche, La tumba del zambullidor, entre otras. Y en este segundo y último tímpano dedicado a Patricio Mans, ha llegado la hora de la ficha técnica.
La muerte no va conmigo, la vida va en fuego entero, me plazco en sangrar la sombra del carnicero. La muerte no va conmigo, la extravié de mi escarcela, no corta rabo ni oreja, ni duerme en vela.
Cuando la mano recurre a este supremo argumento,
se va nublando el camino, naufragan los elementos.
Hoy completamos la entrevista que le hice al cantautor y escritor chileno Patricio Mans, rodeándola con música, a veces fragmentada, de y por Patricio Mans, Araucarita, Ya no somos nosotros, Grupo Caraxú, Allende, Elegía una muchacha roja, con Intilimani, El exiliado del sur, con música de Patricio sobre letra de Violeta Parra, con Intilimani. También oímos un pasaje de Angelita Buenhumán, de y por Víctor Jara. Y finalmente, venimos recorriendo La muerte no va conmigo, de y por el Pato Mans, de su etapa, digamos, Intilimans.
El futuro es de la vida, los pueblos aman la vida.
Hasta aquí Tímpano, el programa de Daniel Biglietti, con asistencia de Efraín Molina, aquí en AM 810, Radio El Espectador. Hasta el próximo fin de semana, amigos. Chao.
La muerte no va conmigo, la extravié de mi escarcela, no corta rabo ni oreja, ni duerme en vela. La muerte no va conmigo, y a quien haga el desacato, lo mato con estas manos, mato y remato.